Si podemos salvar a los perdidos como lo hizo Jesús, solo queda poco tiempo para hacerlo.
Así que usa la ley y tu testimonio para alcanzar a los perdidos.
Este programa de televisión está diseñado para enseñarte como cristiano cómo compartir tu fe eficazmente, bíblicamente, como lo hizo Jesús. ¿Hay alguien en tu vida que vaya a tu casa de manera regular, quizás un amigo o un miembro de la familia que no conoce al Señor y quieres compartir tu fe con él? ¿Quieres que se convierta en verdadero cristiano, pero no quieres ofenderlo? ¿O no estás seguro qué decir y decides no decir nada y solo esperas que, por ósmosis, se dé cuenta de que necesita a Cristo por lo que ve en ti y finalmente venga a Cristo? Y a veces esperamos muchísimo y quisiéramos saber cómo decir lo correcto para que el Evangelio tenga sentido. Intentaremos ayudarte a saber cómo hacerlo, a compartir tu fe como lo hizo Jesús.
En otros programas hemos defendido el evangelismo. Estamos aquí sobre todo para buscar y salvar lo que se ha perdido. Como iglesia somos el tabernáculo del testimonio en el desierto. Se nos ha ordenado predicar el evangelio a toda criatura. Hemos visto y examinado los 10 mandamientos y también el poder de la ley de Dios para traer el conocimiento del pecado. Por supuesto, los 10 mandamientos no nos salvan, solo actúan como un maestro para llevarnos a Jesucristo y ser justificados por la fe en su sangre. La ley de Dios es como un espejo. Cuando nos miramos en la perfecta ley de libertad, nos vemos como somos de verdad y necesitamos desesperadamente el perdón de Dios. Hoy veremos la conciencia humana.
De algún modo, trato de no tener conciencia porque, cuando lo hago, creo que causa cierta frustración. En serio, es cierto, me causa cierta frustración, es por lo que trato de no tenerla y dejo que las cosas pasen fácilmente y fluyan al mismo tiempo.
¿Siempre escuchas a tu conciencia?
No. No lo hago. Pero casi siempre tiene razón.
Déjame preguntarte, ¿te gustaría escuchar a tu conciencia?
Generalmente. Bueno, creo que está tan fuertemente soldada a mí que es parte de mí y no discuto con ella. Si me gusta o no me gusta, el asunto es si escucho o no escucho. Eso creo, porque me habla todo el tiempo.
¿Qué crees que es la conciencia? ¿Cómo definirías la conciencia humana?
Conciencia humana. Conciencia es, la definiría como esa campana persistente que nos permite olvidar si haces el bien o haces el mal.
¿Has escuchado a tu conciencia últimamente?
Oh, sí, estaba escuchándola justo antes de que llegaras.
Así es como el diccionario define conciencia.
Conciencia. Facultad humana que permite decidir entre actos correctos e incorrectos, especialmente en lo que respecta a nuestra propia conducta.
El lenguaje cotidiano dice que la conciencia nos ayuda a saber la diferencia entre el bien y el mal, especialmente en cuanto a las cosas que estamos haciendo. Se ha descrito como un juez imparcial en los tribunales de nuestra mente. En otras palabras, el testigo que habla sin tomar partido, pero que siempre dirá la verdad.
Como cristianos, subestimamos muchas veces la conciencia. Es tan poderosa que puede conducir a alguien a beber o a suicidarse. Es increíble que Dios le haya dado conciencia a cada ser humano. La Biblia dice que Dios le dio luz a cada hombre, y es verdad. Si vamos a lo más profundo de las tribus primitivas de África y Sudamérica, gente con huesos atravesados en su nariz y platos en sus labios y tienen conciencia. Ellos saben que es malo mentir, robar, cometer adulterio. Conciencia significa con conocimiento. Con es unir, ciencia, conocimiento. Y cuando uno miente, roba, codicia, fornica o blasfema, lo hace sabiendo que está mal. Una vez encendí el televisor y oí que un chef dijo que iba a dorar un filete. Yo puse atención porque la Biblia habla de que la conciencia se cauteriza como un hierro caliente hasta perder la vida en su exterior. Observé bien lo que él haría. Tomó el filete, lo puso en la plancha, lo dejó por un momento y después lo volteó. Y dijo, ¿ven esto? Está muy dorado por fuera, pero miren. Tomó el cuchillo, lo partió y agregó. Miren lo suave y tierno de su interior. Tal vez conoces a alguien que se ha endurecido en su exterior, que no está de acuerdo con las normas de Dios del bien y el mal. Toma el cuchillo afilado de la ley de Dios y corta profundamente su conciencia y encontrarás que es suave y tierno en su interior. En lo profundo de su corazón sabe distinguir el bien del mal.
La pregunta es, ¿cómo le hablamos a la conciencia de una persona? ¿Cómo usamos la conciencia para alcanzar a los perdidos? Piensa esto, si te digo algo como, escucha a la voz de tu conciencia. Recuerda que Dios ve todo lo que has hecho, ahora escucha lo que te dice tu conciencia. Es algo muy poderoso. Otra manera de hablar a la conciencia es haciendo lo que Jesús hizo, presentándole a alguien los mandamientos.
Sí, eso creo.
Digo, ¿tu conciencia es algo bueno?
Yo diría que sí.
¿Qué dices tú?
Creo que cada uno tiene su diablo y su ángel sentado en los hombros.
¿Sabes distinguir entre el bien
yo
y el mal?
Claro. Que uno tiene tentaciones.
Uh-huh. Sí.
Creo que tu conciencia te ayuda a decidir si estás haciendo lo correcto.
Sí. Sí. Claro. ¿Conocen los 10 mandamientos?
Sí.
Bien. Ambos dijeron que eran buenas personas,
sí.
Así que revisemos un par de ellos.
Sí. Sí.
¿Y tú?
Claro.
¿Y tú has mentido?
Sí.
Bien, o sea, ¿qué eres?
Creo que técnicamente una mala persona. Ya
más
creo.
Específico, si yo miento, ¿cómo me llamarías?
Mentiroso.
Mentiroso.
¿Nunca?
Jamás, no, no recuerdo.
¿Es posible que haya robado?
Posiblemente lo
¿Y
he
tú?
Hecho.
Yo sí.
Tú sí.
Sí.
Bien. En el séptimo mandamiento, Jesús dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer con codicia ya cometió adulterio en su corazón. ¿Has hecho esto? ¿Has mirado con codicia a otra
sí,
persona?
Lo he
sí,
hecho.
La mayoría lo hace.
Piensen en esto. Ambos reconocen haber mentido, robado y cometido adulterio en su corazón. Y son solo 3 de los 10 mandamientos. Si Dios los juzgara bajo las normas de los 10 mandamientos, ¿creen que serían inocentes o culpables? Sean honestos,
bueno,
piensen
si
en esto, escuchen a su conciencia.
Bueno.
La Biblia dice, el que guarda toda la ley moral de Dios, los mandamientos, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es como si estuvieras colgando de una cadena de 10 eslabones
¿sí?
y uno se rompe.
Todo se rompe.
Te caes, ¿cierto? ¿Serían inocentes o culpables?
Culpable.
Culpable. Yo también.
¿O no?
Diría que culpable, aunque si las cosas que hiciste mal fueran tan solo, digamos, en 1% del tiempo y la mayor parte del tiempo fueras bueno.
Ok.
¿No es cierto?
Tal vez depende de la severidad.
No, es un buen punto, es un buen punto. Considera esto. Estás en un tribunal. ¿Has estado en uno?
Sí.
Ok, ahora, ya va saliendo. Si estás en un tribunal y eres culpable de un delito serio, como vender drogas, y el juez pregunta,
sí.
¿Qué dices en tu defensa? ¿Cuál es tu nombre?
Tania.
Tania. Tania se levanta y dice, bueno, señor juez, solo quiero decir que la mayor parte del tiempo soy buena, pero solo me equivoqué esta vez. Vendí cocaína y espero que me deje ir, porque soy una buena persona la mayor parte del tiempo. El juez diría, todo lo bueno viene al caso y es por lo que estás aquí, ¿correcto? Serías culpable
sí.
de ese delito.
Cierto.
Dios ve tus pensamientos. Te ha dado conciencia para distinguir entre el bien y el mal. Serás culpable de violar la ley. ¿Todavía crees que irías al cielo?
Creo que yo he aprendido de lo que he hecho mal. Y creo que he hecho muchas cosas buenas que compensan las otras. Así que...
¿Crees que irías al cielo?
Sí.
Bueno, ¿y qué hay de ti?
Bueno, espero ir al cielo. Solo que creo
¿crees que...
Dios...
Déjame preguntarte esto. ¿Crees que Dios debe dejar libres a los asesinos? Supongamos que alguien mata a tu mamá y
sí.
nunca lo juzgaron. ¿Debe ser Dios indiferente y dejarlo ir?
No, creo que debería juzgarlo.
Tal
Pero
vez tenga sentido que él haga justicia
sí.
con las personas.
Claro.
Bueno, esto es lo que dice la Biblia acerca de los mentirosos. Todos los mentirosos tendrán su lugar en el lago de fuego. Todos los ladrones, adúlteros y blasfemos. no entrarán al reino de los cielos porque han pecado contra un Dios santo, y Dios castiga el pecado donde quiera que lo encuentra, porque Él es perfecto y puro, y tenemos conciencia, y como he violado eso, soy culpable. Sí. Y sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Además, la Biblia dice que nuestro problema más grande no es solo morir, sino morir sin el perdón de Dios. Y eso es lo que necesitamos, su perdón. Por eso nos dio los 10 mandamientos como espejo para mostrarnos, oh Dios mío, la expresión que tienes ahora, violé ese y ese, he sido arrestado, he violado ese. Bueno, espero que me deje ir. Bueno, te diré cómo puedes ser libre. La Biblia dice que Dios hizo provisión para tu perdón. ¿Tienes idea cuál es?
Arrepentirse. Bueno, ¿arrepentimiento?
Confesión.
Arrepentirse.
Bueno, de alguna manera es parte de ella. Si le dices al juez, soy culpable, cometí ese crimen, él no te dejará ir. Te dirá que debes lamentarlo.
Es cierto.
Dios dice que se trata de lo siguiente. Estás en el tribunal, eres culpable del delito y no puedes pagar la multa porque es muy alta. De pronto llega alguien, le entrega al juez un cheque que paga tu multa y te dejan libre porque tu deuda ha sido pagada.
Cierto.
¿De acuerdo? La Biblia dice que eso es lo que Dios hizo por nosotros hace 2000 años. Jesús murió en la cruz sufriendo tu castigo.
Claro.
Dios se hizo hombre, sufrió y murió en la cruz. Ese fue Jesucristo. Él sufrió el castigo por ti. Es como si violáramos la ley y Cristo pagara la multa para que pudiéramos ser libres por su muerte por nosotros. Si nos arrepentimos, abandonamos nuestro pecado de una vez por todas y ponemos nuestra fe en Jesús, significa no solo creer, sino confiar, como confías en tu paracaídas y saltas de un avión.
Entiendo.
No basta solo creer, sino confiar en Él. Y Dios perdona tus pecados de una vez y por todas. Y te dará el don de la vida eterna. Esta es la solución más grande para el problema más grande. Somos culpables, necesitamos el perdón de Dios y lo ofrece como un don si te arrepientes y crees en Él. Si mueren esta noche, sabiendo lo que ahora saben sobre su pecado y viendo su corazón en el espejo de los mandamientos, ¿creen que necesiten una conversación con Dios antes de irse a dormir y asegurarse que su corazón está bien con Él?
Definitivamente.
Hace unos años, la policía en el aeropuerto de Londres detuvo a un narco. Tenía una calculadora sofisticada. Al quitársela, él dijo, «Es inútil, borré todas las transacciones». La llevaron al fabricante, el cual recuperó la información, lo arrestaron y le dieron 20 años. Lo que el mundo no entiende es que cada uno será devuelto al fabricante el día del juicio. Y toda la información de lo que hemos hecho, las transacciones, lo que hemos dicho, mirado y escuchado, se ha ido a la subconsciencia humana. Dios tiene acceso a esa información, va a sacarla. Jesús dijo que no hay nada escondido, que no se ha revelado, que no hay nada encubierto, que no se dé a conocer.
Lo trágico de los métodos modernos de evangelismo, y cuando digo evangelismo moderno, le puede sonar como una frase extraña a mucha gente, pero lo que quiero decir es que la forma en que estamos presentando el evangelio en muchas de nuestras iglesias es diferente a la manera que se ha estado presentando por los últimos 2000 años, como lo hizo Jesús, como lo hizo Pablo, grandes predicadores como Charles Spurgeon y Whitfield y Wesley, hombres con ministerios poderosos. Lo que hace el evangelismo moderno es que ha decidido no abordar la conciencia, porque no quiere hacer a que una persona se sienta culpable, no quiere ofenderlos. Así que decimos cosas que alientan el deseo de una persona por la felicidad, en lugar de mostrarles su pecado y dejar que su conciencia les haga clamar a un Dios misericordioso. Decimos, todos pecamos, lo cual es absolutamente cierto en la Biblia. Pero imagina que mi hijo me desobedeciera deliberadamente. Y mi respuesta después de haberlo sentado es, hijo, todos los niños desobedecen a sus padres. Eso no le ayudará a ver la seriedad de su transgresión. Va a dispersarla, va a distribuir el problema entre los niños de todo el mundo. Y lo que hicieron Natán, el profeta, Jesús y Pablo fue personalizar el pecado, abordar la conciencia de las personas. Y podemos hacer lo mismo a través de los mandamientos o la esencia de la norma moral de Dios para mostrarle a la persona que tendrá problemas el día del juicio final frente a Dios.
Imagine que un niño se corta la pierna con un trozo de lata oxidada. Su madre lo lleva al doctor, el cual lo ve y dice, este niño necesita una vacuna contra el tétano justo sobre la herida. No le caeré bien, así que le daré un dulce. Morirá, pero le habrá caído bien. No, ese doctor le dirá a la madre: sujete fuertemente a su hijo. Le pondré la vacuna contra el tétano justo en la herida. La odiará, me odiará, pero salvará su vida. Si de verdad amamos al impío, a los perdidos, diremos: oh Dios, por favor, sujétalo un momento para tomar la aguja de la ley de Dios y penetrar la carne. Le dolerá, hará que su conciencia se levante y lo acuse de pecado. Traerá el conocimiento y le mostrará que ha pecado contra Dios, pero es para que el líquido salvador del Evangelio haga su obra.
Un predicador de antaño que predicaba tan poderosamente apelando a la conciencia fue Charles Spurgeon, y comparaba al cristiano que tenía tanto miedo de ofender a alguien y ser rechazado por ellos, que simplemente no les decía nada, como un médico que tiene un remedio, pero no ayuda al paciente porque teme que la mala noticia de que la persona está enferma hará que no lo quieran. Escucha lo que dijo.
Oh, señor cirujano, eres demasiado delicado para decirle al hombre que está enfermo. Espera sanar a los enfermos sin que ellos lo sepan. Por lo tanto, los lisonjeas. ¿Y qué pasa? Se ríen de ti. Bailan sobre sus propias tumbas y al fin mueren. Tu delicadeza es crueldad. Tus lisonjas son venenos. Eres un asesino. ¿Encerraremos a los hombres en el paraíso del necio? ¿Los arrullaremos con un sueño dulce del cual despertarán en el infierno? ¿Colaboraremos para su condenación con nuestros discursos suaves? Por amor de Dios, no lo haremos.
Kerr, cuando eras niño y tus padres te daban medicina, siempre sabía amarga. Lo que un padre puede hacer es diluir el medicamento para eliminar el sabor amargo y darle un sabor más agradable, aunque pierda sus propiedades curativas. Y cuando vemos el mensaje que Dios nos ha dado, podemos suavizarla para que sea apetecible al pecador, quitando lo amargo, como las referencias a la justicia, el juicio, el pecado y los 10 mandamientos.
Pero eso lo entiendo porque recuerdo haber compartido mi fe y lo menos que quería decir era lo del pecado. No quería mencionar el infierno, no quería mencionar la ira de Dios, aunque eso está en la Biblia. Así que lo entiendo, pero el problema de quitar estas palabras es como un bombero que corre a un edificio donde la gente duerme. Y él abre la puerta, pero no grita, no usa las palabras: ¡despierten! ¡Fuego! ¡Van a morir! ¡Corran! No les ayudará porque esas son las palabras que necesitan oír para entender el peligro en el que están.
Claro, si no les advertimos y despertamos su conciencia, no acudirán a la misericordia de Jesucristo. Piensa en la mujer que cometió adulterio. Iban a apedrearla por pecadora, por violar los 10 mandamientos. Jesús, la Biblia dice que se inclinó en el suelo y empezó a escribir algo con el dedo en la arena. No sabemos qué escribió. Algunos piensan que escribió los pecados de los hombres que lo rodeaban. Habría mucho que escribir. Otros creen que escribió los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos traen conocimiento de pecado y la Biblia dice que les acusó su conciencia y se retiraron desde el mayor hasta el menor, porque ¿qué más escribiría Dios con el dedo? En el Antiguo Testamento usó su dedo para escribir los 10 mandamientos en piedra, refiriéndose a la naturaleza inmutable de la ley de Dios. Pero Jesús escribió en la arena, recordándonos que el mar de misericordia de Dios puede lavar nuestras transgresiones contra su ley.
La Biblia dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Bueno, la razón por la que muchos no cristianos no tienen temor del Señor es porque se les ha dicho que Dios los ama, que todo lo que hagan, Dios es amor y todo estará bien. Tienen la imagen de Dios como de un Padre Celestial con su éter que espera para darles regalos a su llegada al cielo. Lo que no entienden es que Dios es santo y justo y puro, y ha designado un día en que juzgará al mundo con justicia. Escuchen lo que dijo A.W. Tozer. Sucede cuando tenemos un concepto equivocado del carácter de Dios.
La justicia de Dios se opondrá siempre al pecador con toda severidad. La esperanza vaga y tenue de que Dios es demasiado bueno para castigar a los impíos se ha convertido en un opio mortal para las conciencias de millones. Calla sus temores y les permite practicar toda clase de maldad agradable. Mientras la muerte se aproxima más cada día y la orden de arrepentirse es ignorada. Como seres morales responsables, no nos atrevemos a jugar con nuestro futuro eterno.
La mente humana tiene enemistad contra Dios. La Biblia dice que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Está en Romanos 8. Hay guerra entre el hombre y Dios. Sus enemigos están en la mente de los pecadores. Pero tenemos el aliado de la conciencia. está en el corazón del enemigo y ese aliado opera independientemente de la voluntad del pecador. Y cuando le decimos al pecador, Dios te ha dado una conciencia, sabes que es malo robar y mentir y cometer adulterio, oye la voz de tu conciencia. Recuérdales que Dios ve los pecados de su juventud y traerá toda obra a juicio, incluyendo cualquier secreto, sea bueno o malo, y necesitan del perdón de Dios e ir a Jesucristo y su sangre y ser limpiados del pecado para poder enfrentar a un Dios santo y recibir su regalo de la vida eterna.
Hemos hablado sobre el hecho de que los no cristianos tienen conciencia, un lugar de conocimiento del bien y el mal. Tú y yo, como cristianos, tenemos una conciencia y Dios nos habla a través de ella. Es como una línea directa de Dios desde el cielo y está llamando a cada cristiano a levantarse de su asiento y comenzar a buscar y a salvar a los perdidos para compartir su fe con los que están pereciendo. Ahora, tú y yo tenemos dos opciones. Podemos responder a este llamado y demostrar nuestro amor por Dios, la adoración verdadera, que es obedecer sus mandamientos, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. O podemos silenciar nuestra conciencia y callar el llamado de salir a buscar y salvar a los perdidos y regresar a la comodidad de un cristianismo acogedor.
Soy ateo y te lo quiero decir antes que nada, es importante.
¿De dónde crees que viene la conciencia?
No podría decírtelo, es muy grande la pregunta. ¿Viene de Dios? Porque no lo creo.
La conciencia parece ser un juez personal en el tribunal de la mente que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Todos la tenemos, mucha gente no sabe de dónde viene. Dices que no viene de Dios. ¿Por qué solo nos habla de moral? ¿Por qué no de otras cosas? Tú no tienes control sobre tu conciencia, te dice lo bueno y lo malo, lo quieras escuchar o no, ¿cierto?
Creo que en ciertos casos, creo que originalmente lo hace Dios.
¿Matar es bueno o malo?
Matar es malo.
Hay una moral absoluta, tienes una moral absoluta de algún lado. ¿Violar es malo?
Violar es malo, sí.
¿Y de dónde sacas eso? ¿Por qué crees eso?
Haz con otros como quieras que hagan contigo.
Volvemos a lo que dijo Jesús.
No hacer a otros lo que no quieres para ti. Si es algo que no quieres que hagan contigo, no lo hagas. Es... Si crees en un mundo como en el que yo creo, donde no hay recompensas ni castigos. Recompensas y castigos fueron creados por la mente humana.
¿Estás seguro de eso?
Déjame terminar. Las recompensas y castigos fueron creados por la mente y haces cosas buenas a otras personas. No porque creas que así llegarás al cielo o la esperanza de entrar al cielo, ni te abstienes de cometer pecado por el temor de ir al infierno. Las haces porque tienes la opción y lo haces sin esperar una recompensa y sin tener ningún temor a las consecuencias. Es una opción y solo lo puedes reducir a eso, que cada quien tiene una conciencia individual y esa es tu verdad. Y tu verdad quizás sea la misma para unas personas, pero no para todas.
¿Puedo cambiar el tema?
¿Seguro?
Quiero hablar a tu conciencia ahora. He hablado tu intelecto. ¿Has mentido alguna vez?
Claro que sí.
¿Entonces qué eres?
Un mentiroso.
¿Alguna vez has robado?
Claro que sí.
¿Eso qué te hace?
Un ladrón.
¿Has usado el nombre de Dios en vano? Sé que no crees en él.
Oh, claro que sí.
Eso se llama blasfemia, usar el nombre de Dios para expresar disgusto.
No sé.
Jesús dijo, si alguna vez has mirado a una mujer con codicia, has cometido adulterio en tu corazón. ¿Has mirado a una mujer con codicia?
Por supuesto.
Oye, ¿podrías decirme tu nombre?
Soy Ryan.
Ryan, ¿has reconocido ser mentiroso, ladrón, blasfemo, adúltero de corazón y enfrentarás a Dios el día del juicio aunque no creas en Él?
Bueno.
¿Y si Dios te juzga por los 10 mandamientos el día del juicio, serías inocente o culpable?
Por lo que dices, culpable completamente.
¿Irías al cielo o al infierno?
Iría al infierno.
¿Te preocupa que exista la posibilidad porque no estás seguro de la existencia de Dios? ¿Te preocupa que Dios te juzgue por los 10 mandamientos y termines en el infierno eternamente?
No, pero en lugar de someterme a algo por temor, voy a tener que guiarme por lo que hay en mi corazón y eso no está en mi corazón.
¿Puedes deletrear la palabra auto?
Auteo.
¿Qué ¿Qué haces al llegar a una luz verde?
Detenerte.
Luz verde.
Ah, sigo.
Nos inclinamos por lo que hay en nuestro corazón, pero la Biblia dice, el que confía en su propio corazón es un necio. Nunca confíes en tus juicios, podemos equivocarnos. El que puso el borrador en un extremo de un lápiz sabía lo que estaba haciendo. Tendemos a cometer errores, y si te equivocas tratándose de tu salvación eterna, es el peor de los errores, porque perderás tu alma y recuerda...
Mi padre y tú piensan la misma cosa.
¿Qué dijiste?
Que mi padre y tú piensan igual.
Tu padre debe amarte mucho y debe orar por ti. Yo me preocupo por ti, y obviamente has tenido influencias de educación cristiana. Dijiste que las palabras de Jesús fueron...
extremadamente profundas. Creo que muchas se han perdido.
Él fue quien dijo, ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo?
Como quiera, dijo cosas que la gente, que la mayoría de la gente no pondrá en la Biblia. Hubo una pequeña comunidad que existió por cientos de años y decidió lo que querían en la Biblia.
¿Cómo lo sabes?
Correcto, estás en lo correcto. Es que, ¿sabes qué? Te dicen cosas diferentes, tú me dices unas, otra gente otras, yo elijo.
¿Sabes por qué murió Cristo en la cruz?
Para recordarle a la gente el sacrificio y lo han olvidado.
No, no creo. No según la Biblia. Lo que él hacía era pagar la multa por la ley que violaste para que pudiera salir del juzgado el día del juicio. La Biblia dice que él fue herido por nuestras maldades, así que él tomó el castigo que merecíamos nosotros y luego se levantó de entre los muertos y derrotó a la muerte. Lo que Jesús hizo por ti en la cruz fue derramar su sangre y su vida sufriendo el castigo para que pudieras ser libre. Y si te arrepientes y confías en él, Dios borrará tus pecados, te concederá la vida eterna y Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Tienes una Biblia en casa?
No, no tengo.
Ryan, agradezco tu honestidad conmigo. Has sido muy abierto y espero que medites seriamente lo que hemos hablado.
Sí.
Muchas gracias.
Estoy pensando, pienso tomar la Biblia y leer una buena parte este verano.
¿En serio?
Sí.
¿Vas a estudiar la Biblia?
Sí. No tiene caso hablar sobre algo a menos que lo hayas leído.
No podemos recalcar demasiado que este programa es para tu instrucción, no para entretenerte. Porque nos preocupa nuestras familias, nos preocupa nuestros amigos, y si queremos alcanzarlo, debemos hacerlo bíblicamente. Por favor, estudia tu Biblia, examina las cosas que te hemos enseñado, vean, como los de Berea, si estas cosas son ciertas. La Biblia dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Hagamos las cosas bíblicamente, tal como lo hizo Jesús. Así que, ora por esto y por favor sigue en el programa. Estudia, sé un buen siervo del Señor, busca y salva a los perdidos.